Carlos Malamud es profesor de Historia Contemporánea de América en la UNED y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre los procesos electorales celebrados recientemente en América Latina y también los que van a tener lugar a lo largo de los próximos meses. Con la única excepción de Paraguay, todos estos países han celebrado o van a celebrar elecciones, lo que, al margen de algunos problemas, nos da un balance muy positivo a favor de la democracia en la zona.
El año pasado, el año 2010, quizás la más importante de las elecciones presidenciales que tuvo lugar en América Latina fueron las elecciones brasileñas, que permitieron marcar una pauta de continuidad después de los 8 años de gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva, con la elección de Dilma Rousseff, también del propio Partido de los Trabajadores, como el presidente Lula, en contra del candidato del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, José Serra. De esta forma, lo que vemos es que los periodos de transición a la democracia, iniciados en la década de 1980-1990, prosiguen con democracias consolidadas, una cuestión que es un valor importante en una América Latina, de la cual algunos observadores y actores relevantes dicen que esta puede ser la década de América Latina. Esperemos que así sea. Desde ese punto de vista, evidentemente, el componente político no es un tema menor y es una cuestión a tener muy presente. Este año 2011 ya se ha celebrado la primera elección en la región, concretamente en el Caribe, en la devastada isla de Haití, un país azotado por el último terremoto, que ha dejado el país todavía en condiciones bastante inviables. Por eso es importante este recambio de autoridades, ya que el gobierno saliente está en una situación de extrema parálisis que dificulta la aplicación de los programas de ayuda y rescate puestos en marcha por la comunidad internacional. Desde este punto de vista, se estima que recién a mediados de abril podremos tener ya confirmadas las autoridades de esta segunda vuelta de las elecciones haitianas. Unas elecciones que también lo que hacen es confirmar una tendencia creciente en la región, que es la de la existencia de segundas vueltas en las elecciones presidenciales. Este proceso, a lo largo del año 2011, se va a completar con otras 4 elecciones, la primera en fechas muy próximas en Perú, donde también habrá una segunda vuelta. En este momento son 5 los candidatos que pugnan por ocupar los 2 primeros puestos y pasar, por lo tanto, a la segunda vuelta, ya que ninguno de ellos, al menos según las encuestas, tiene posibilidades concretas de ganar directamente en la primera. Me refiero concretamente, entre estos 5 candidatos destacan el expresidente Alejandro de Toledo, la hija del señor Fujimori, Keiko Fujimori, el exalcalde de Lima, el señor Castañeda, y luego hay otros 2 candidatos que, si bien iniciaron la campaña muy atrás, con porcentajes de votos bastante escasos, sin embargo, en las últimas 3-4 semanas han recuperado bastante terreno y en estos momentos también aspiran con alguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Se trata, por un lado, de un exministro de Economía bajo el gobierno de Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y por otra parte del siempre polémico Ollanta Humala, el candidato que podríamos señalar como más vinculado a las propuestas populistas y bolivarianas en la región. Finalmente, en el último trimestre tendremos otras 3 elecciones, 2 en América Central, concretamente las de Guatemala y Nicaragua, y en octubre de este año 2011 las elecciones en la Argentina. Cada una de ellas presenta características diferentes, aunque en todas ellas lo que vemos también es 2 constantes, en algunas al menos 2 constantes de la política latinoamericana más reciente. Por un lado, la tendencia a la reelección, y en este sentido, en Nicaragua, forzando la interpretación de la Constitución, Daniel Ortega aspira a ser reelecto. El candidato del Frente Sandinista, una vez más, quiere ocupar el poder, inclusive vulnerando la propia Constitución, y para eso utilizó el argumento de que si no se le permitía acudir a la reelección, se estaban vulnerando sus derechos humanos. En Guatemala asistimos a una situación quizás mucho más surrealista, de no ser por las condiciones y las consecuencias que esto puede tener para el país, y es el hecho de que la Constitución Nacional guatemalteca prohíbe expresamente que los familiares hasta un cuarto grado de los presidentes en ejercicio se presenten en las elecciones siguientes. Pues bien, Sandra Torres, la esposa del actual presidente Álvaro Colom, se está intentando presentar a la elección. Su marido no puede porque se está prohibida la reelección, al menos en periodos consecutivos. Y como intentó argumentar que, bueno, que el matrimonio no era un grado de consanguineidad, que esto afectaba solamente a los padres y a los hijos, pero no a los esposos, y luego de intentar diversas estratagemas, ahora la cuestión pasa por el divorcio. Un divorcio que se presenta como un sacrificio por amor a la patria, por amor al pueblo guatemalteco y sobre todo por amor al proyecto de transformación que dice que encarna su esposo. Evidentemente las ansias de poder de alguna manera justifican absolutamente todo, y en Argentina vemos también que esa voluntad de perpetuarse en el poder se mantiene con un panorama todavía no despejado totalmente, que pasa por la presentación de Cristina Fernández de Kirchner a la reelección. Repito, todavía el panorama no se ha despejado, pero todos los indicios apuntan a que esto podrá ocurrir. Las chances que de momento tiene la señora Kirchner para ser reelegida son bastante altas, teniendo en cuenta la gran fragmentación de la oposición y sobre todo la falta de definiciones en este terreno. Esto también es una constante en la política latinoamericana actual, la debilidad de las oposiciones, la falta de propuestas, sobre todo cuando enfrente tienen gobiernos populistas y parecería que hubiera una especie de dilema o de impedimento para que la oposición pueda plantear claramente sus propios programas y a partir de ahí constituirse en tanto alternativa de poder. El panorama, por lo tanto, va a quedar despejado después de las elecciones. En todos los casos veremos segundas vueltas bastante reñidas con toda probabilidad, aunque tanto en el caso de Argentina como en el caso de Nicaragua hay algunas posibilidades para que los candidatos gubernamentales o los candidatos más votados eviten la segunda vuelta, ya que a diferencia de otros sistemas donde el llamado balotage, de acuerdo con la terminología francesa, se aplica, tanto en Argentina como en Nicaragua no hace falta obtener más del 50% de los votos para evitar la segunda vuelta. En Nicaragua, concretamente, en las anteriores elecciones, el presidente Ortega evitó la segunda vuelta con el 38% de los votos, y en Argentina la señora Kirchner también la evitó con el 45%. Por ejemplo, en Argentina, si el candidato obtiene entre el 40 y el 45% de los votos y la diferencia con el segundo candidato más votado es mayor a 10 puntos porcentuales de la votación, se evita la segunda vuelta. El panorama se va a cerrar de alguna manera en octubre del año próximo, del 2012, cuando tengan lugar las elecciones presidenciales en Venezuela. Estas elecciones van a permitir medir las posibilidades que tiene el presidente Hugo Chávez de ser nuevamente elegido. Recordemos en este sentido las modificaciones constitucionales que primero le permitieron acudir a una reelección y luego, después de ser derrotado en un referéndum, forzó la convocatoria anticonstitucional de otra consulta que le dio la posibilidad de la reelección permanente. Precisamente ahora, en octubre de 2012, vence su actual mandato constitucional para ocupar la presidencia y a partir de ese momento entonces se pondrá en juego su reelección. En realidad, ya Hugo Chávez ha entrado en campaña está en un proceso de movilización intensa de sus bases y quizás como consecuencia de ese intento de movilizar a las bases, esto permita justificar uno de los argumentos más atrabiliarios escuchados últimamente al presidente Chávez, que consiste en una intervención suya la semana pasada, donde afirmaba de una forma bastante rotunda y quizás con un conocimiento científico que muchos de los mortales no poseemos y por lo tanto nos impide establecer claramente la causalidad del argumento, pero decía Hugo Chávez que con bastante probabilidad la vida inteligente se acabó en Marte como consecuencia del capitalismo. Estaba Hugo Chávez alertando sobre los peligros que el capitalismo tenía para el medio ambiente en el planeta y esta extensión al planeta rojo, al planeta Marte, pues quizás intentaba provocar una cierta empatía en el pensamiento de sus seguidores o atraer quizás nuevos votantes a sus filas. Pero más allá de algunas extravagancias que siempre aparecen en la política latinoamericana, y esto de alguna manera quizás forma parte del paisaje o del folclore local, lo cierto es que el juicio general que se haga, sobre todo teniendo en cuenta el medio plazo, lo ocurrido en las últimas 2, 3, 4 décadas en la región, es un juicio necesariamente positivo. Desde esta perspectiva, evidentemente, la democracia se ha asentado en el continente. Hay riesgos, hay retos, hay problemas, evidentemente, pero de todas formas la cuestión de fondo está ahí y es que en todos los países de la región, con sus mayores o menores problemas, con sus mayores o menores dificultades, con algunas vulneraciones a la institucionalidad, pero salvo en Cuba, la democracia permanece como un valor importante y en alza. Y en Cuba, precisamente, lo que nos vamos a encontrar en las semanas próximas es la realización del Congreso del Partido Comunista Cubano, un congreso que va a tener importantes consecuencias para el futuro de América Latina, toda vez que en este congreso se deben aprobar las medidas reformistas impulsadas por el actual presidente cubano, Raúl Castro, que un presidente que señaló meses atrás que o Cuba realiza de forma inmediata las reformas que tiene pendientes y transforma su economía y la convierte en una economía viable y productiva, o por el contrario las posibilidades de que el país se despeñe y acabe con el proceso revolucionario van a ser importantes. De ahí, por lo tanto, la trascendencia de este Congreso General del Partido Comunista de Cuba.